Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 18 de julio, esta es la información.
Alcalde de Zapotlán el Grande y personal del extinto Departamento de Aseo Público ofrecen una rueda de prensa. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública supervisará la obra de pavimentación de la calle Emiliano Zapata. Avanza el proceso para la consulta de la ciclovía universitaria. Reciben a 22 personas de Longmont, Colorado, como parte del aniversario de Ciudades Hermanas. Presentan posibilidades de la primera exposición de pintura en el Centro Cultural José Clemente Orozco. Entregarán alrededor de 170 calentadores solares a familias vulnerables de Sayula. Ciudadanos califican como tardado el proceso para la obtención de cédula profesional en el módulo instalado en Presidencia de Zapotlán.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros una vez más en esta emisión, en esta nueva emisión de Señal Informativa Región Sur. A nombre de todos mis compañeros de los que hacemos posible este trabajo, en los controles técnicos César Andrade, en la producción Cristina Chaires, en la producción general Carlos Rolón, y en fin, todo el equipo de noticias encabezado por Isabel González, que esta mañana estará con nosotros en vivo y a todo color para que nos platique algo muy importante, uno de esos, pues de esas noticias, de esos eventos que hoy por hoy nos tienen, digamos, preguntándonos qué está sucediendo o qué sucedió. A final de cuentas, me refiero a los trabajadores del ahora extinto Departamento de Aseo Público. Pero antes, quiero ofrecerle los teléfonos para que esté en contacto con nosotros o nuestros datos de contacto. El teléfono 413-3345, teléfono directo aquí en cabina. Lada sin costo desde cualquier punto de la República, de nuestro estado, de nuestra región. 01800-701-3044. Facebook, Radio Universidad CD.Guzmán. Twitter, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán, y el WhatsApp 341-162-3146. E inclusive, amigos y amigas radio escuchas, por el WhatsApp nos pueden grabar su mensaje, no tienen necesariamente que escribirlo, nos pueden grabar su mensaje en WhatsApp y enviarlo directamente al 341-162-3146. Así también podemos escuchar sus delicadas, melodiosas y bellas voces. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, comuníquese con nosotros, WhatsApp 341-162-3146, graben su mensaje y envíenoslos. Bueno, antes de iniciar precisamente con el tema de los trabajadores del aseo público, queremos hacerle las siguientes invitaciones. El 23 de julio, no se olviden todos los alumnos y alumnas egresados y egresadas de este Centro Universitario del Sur, el 23 de julio es el cierre de registro para examen Ceneval aquí en el Centro Universitario del Sur. Esto lo pueden checar en la propia página del Centro Universitario del Sur. Luego después tenemos otra invitación para ustedes. Todos los jueves, les recordamos, todos los jueves de julio se presenta en Casa del Arte la obra de teatro Anacleto Morones. Esta es una producción, o es una invitación, mejor dicho, del Centro Universitario del Sur, Casa del Arte y la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur, dedicada al público en general. Es clasificación A, lleve a sus nenes, lleve a todo mundo, y como dice la propia Compañía de Teatro, El precio es una sonrisa. La tercera invitación que le queremos hacer es que recuerde que también todo el mes de julio está en la Casa Taller Juan José Arreola la exposición itinerante de la cooperativa El Jardín de los Nahuales de Tonalá, una cooperativa de arte popular. Invita la Casa Taller Juan José Arreola y está dirigido al público en general. También el 21 de julio queremos informar, queremos invitarlos, perdón, este 21 de julio en el Centro Cultural José Clemente Orozco, recién inaugurado, nuestro Centro Cultural José Clemente Orozco, bueno, se proyecta la película Lorax, una película de carácter ecológico, sustentable, que va dirigida precisamente a la conciencia de la sustentabilidad y de la ecología, esto por el Día del Árbol. Proyección de la película Lorax en el Centro Cultural José Clemente Orozco, dirigido al público en general también, no tiene ninguna clasificación por ahí que sea para adultos nada más. Luego, también le queremos invitar en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas allá en Guadalajara, del 19 al 21 de julio, le queremos invitar a Conectáticas 2017. Estos son talleres, conferencias magistrales, paneles, entrevistas, etcétera. Es un evento de carácter académico y está dirigido específicamente a profesores de la universidad, o a profesores en general, perdón. Luego también les queremos invitar este 24 de julio, o más bien informar a todos los aspirantes a quienes hicieron su examen de admisión a la Universidad de Guadalajara y en particular al Centro Universitario del Sur. Bueno, les queremos informar que este 24 de julio se presenta el dictamen de admisión 2017B aquí en el Centro Universitario del Sur. Así que este 24 de julio a todos aquellos aspirantes que hicieron sus exámenes, aquellos y aquellas aspirantes que hicieron sus exámenes para ingresar al Centro Universitario del Sur, les recomendamos que chequen la página www.gaceta.udg.mx, lo repito, www.gaceta.udg.mx, donde aparece el dictamen de admisión de toda la universidad 2017B y, por supuesto, en el www.escolar.udg.mx para todas aquellas personas que hicieron su examen y aspiran a estudiar una carrera en la Universidad de Guadalajara. Y finalmente, les queremos recordar la invitación que hemos estado haciendo desde la semana pasada. 1, 2 y 3, prepare su trinche y su plato porque es la Cuarta Feria Nacional de la Birria. 1, 2 y 3 en Plaza Las Fuentes, Cuarta Feria Nacional de la Birria, un evento patrocinado y organizado por el Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio de Zapotlán el Grande, por supuesto, dirigido al público en general, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, viejitos, viejitas, todos vamos a la birria 1, 2 y 3 en Plaza Las Fuentes, la cuarta emisión de la Feria Nacional de la Birria. Bien, ahora sí, vamos directamente a la información local que está sucediendo, qué sucedió con los trabajadores de aseo público, no se lo pierda.
Señal local.
Así es, desde el día de ayer, e inclusive, si ustedes recuerdan, amigos y amigas radioescuchas, el viernes pasado les anunciamos que posiblemente, que probablemente el sábado, hubiera una rueda de prensa por parte de los trabajadores del ahora extinto Departamento de Aseo Público. Bueno, no necesariamente fue el evento, no se dio, sin embargo, a estas alturas ya tenemos información, ya hubo un comunicado, cuando menos una rueda de prensa, y tal parece que ya hay conciliaciones, por eso que invitamos en vivo y a todo color a mi compañera Isabel González. Ella es quien ha cubierto esa fuente y quien le ha dado seguimiento a este caso. Isabel, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días para ti y para todo nuestro auditorio de Señal Informativa a través del 94.3 de FM. Pues como ya lo mencionas, el día de ayer pues ya emiten rueda de prensa los representantes de los trabajadores del ahora extinto Departamento de Aseo Público y el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande a los medios de comunicación, pues para dar a conocer, como ya se había realizado de manera extraoficial en las redes sociales, que llegaron a un acuerdo ante la Secretaría de Escalafón y Arbitraje del Gobierno del Estado, después de 45 días ya de paro laboral. La tarde de este lunes, Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande, menciona que ninguno de los trabajadores ha perdido su empleo, sino que han sido trasladados a la empresa CEOS o que de los que decidieron fueron reubicados en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Escuchemos a Alberto Escar Gutiérrez.
Ningún trabajador, ninguno, se está quedando sin trabajo. 40 trabajadores entre eventuales y sindicalizados de todo el ayuntamiento han pasado a ser parte de la empresa concesionada en el servicio de aseo público, y los sindicalizados y eventuales que decidieron quedarse en el ayuntamiento están siendo reubicados en las partes donde el ayuntamiento necesitamos reforzar: parques y jardines, barrido, obras públicas, bacheo, una comisión extra que vamos a hacer para recolectar todas las ramas y para atender los parques nuevos que se están construyendo.
En números ya precisos, 40 de estos trabajadores y de otros departamentos del ayuntamiento, pues fueron trasladados a la empresa CEOS. 6 de estos, o 5 de estos más bien, están en proceso de jubilación y 54 trabajadores se reubicarán en diferentes áreas del ayuntamiento, y otros más 16 de los que habían estado eventuales ahora obtendrán su base. Escuchemos también a Alberto Escar Gutiérrez.
Se van a la empresa CEOS, ya se fueron, se han, ya han estado yendo. Hasta el momento van 40 trabajadores que se van a la empresa. Proceso de jubilación son 6. Son 6 que arranca el proceso de jubilación. Se reincorporan 5. Y 54 trabajadores se reubican en diferentes áreas del ayuntamiento. Son 16 trabajadores. Que ojo, 16 trabajadores que su base la deben de haber obtenido hace mucho tiempo, ¿no? Y que nosotros vamos a estar viendo el caso de ellos y de muchos más, de obras públicas y de otros, que por ley les corresponde su base. O sea, yo creo que en estricto apego a la legalidad, ni siquiera un tema de negociación, es un tema de que se tenía que otorgar y que muchas administraciones jamás se las otorgaron también.
El punto medular o lo que califican como fuerte de esta conciliación es que se les otorgaron las bases a estos 16 trabajadores que con anterioridad pues no habían tenido este derecho, y pues al preguntar también a los trabajadores si con esto están de acuerdo, quedan conformes, pues ellos mencionan que sí, porque está en pro de los derechos de los trabajadores. Escuchemos a Álvaro Pérez Ábalos, quien fue el representante del ahora extinto Departamento de Aseo Público.
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque era una parte fundamental de lo que estuvimos peleando, los derechos de los trabajadores. Y recuerden, y yo lo prometo y lo digo de esta manera, el derecho del trabajador, donde ya adquirió cierta actividad, no es negociar. Podemos ir para adelante, pero no retroceder para atrás. Son derechos fundamentados que ya los teníamos. Incluso mi amigo aquí en Ciudad, las 16 personas que tenían esa antigüedad, que por ley ya le correspondían, digo, no es nada de lo que no nos haya pertenecido a nosotros ya como trabajadores, que son los derechos. Yo sí quiero puntualizar, amigo, que lo que vamos y lo vamos a hacer completamente defender los derechos de los trabajadores.
Lo que dice Álvaro Pérez Ábalos es que seguirán y van a defender los derechos de los trabajadores del ahora extinto Departamento de Aseo Público, y que por este motivo, pues, lo que peleaban o lo que han peleado es que estos 16 trabajadores, pues, hayan obtenido su base. Y es que esto se definirá en un lapso de un mes, aún no es concreto, pero ya se mencionó en el documento que firmaron con la Secretaría de Escalafón y Arbitraje, que así será, fue parte de la conciliación, pero esperan que sea en un lapso de un mes cuando se dé esta base ya definitiva. Y otro punto que mencionan, que durante estos 45 días que estuvieron de paro laboral, es que 15 días de estos no serán pagados, pero el resto sí será pagado lo que viene siendo el sueldo de los trabajadores. Escuchemos.
Se le acordamos con ellos, una quincena no, las otras, una ya se les pagó y la que cumplió el mes se les pagó el viernes. También, y ellos, yo aquí quiero reconocer también la responsabilidad o el arrojo, el agallo de ellos de haber reconocido pues que un tiempo no se trabajó y que aceptan que no se les pagara una quincena en este mismo acuerdo que tuvimos.
Lo que restará a partir de hoy martes, en conjunto con Oficialía Mayor, es definir en qué departamento serán reincorporados estos 54 trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y también corroborar que efectivamente se logre que los 16 trabajadores logren esta base en la obra de este gobierno municipal. Estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con este otorgamiento de bases a estos 16 trabajadores, Pepe.
Efectivamente, gracias Isabel, hay que darle seguimiento, esto es muy importante porque como decíamos, a Radio Universidad, ¿qué es lo que nos importa, lo que nos interesa presentarle a ustedes, amigos y amigas radioescuchas de esta información? Es, en primerísimo lugar, los derechos de los trabajadores. ¿Qué sucede con las personas que tienen en riesgo su fuente de trabajo, su fuente de ingresos? Tal parece que ese derecho ha sido reconocido y se ha actuado de manera consecuente a ello, es decir, los trabajadores tienen asegurada su fuente de trabajo, tienen asegurada su ingreso e inclusive esto que acabamos de decir, vamos a ver qué sucede con estos trabajadores que finalmente van a poder tener ya su base, la seguridad laboral en el municipio. Pero luego el otro lado, Isabel, la empresa entonces ya está trabajando y se compromete a dar el servicio de manera regular y con la calidad adecuada a lo que está cobrando.
Sí, ya la empresa ya está laborando, hay 40 personas que ya forman parte de la empresa CEOS, pero sin embargo faltan más personas que se quieran involucrar a esta área de trabajo. Incluso está abierta todavía el espacio para que si hay personas interesadas pues se puedan incorporar a CEOS.
Ah, bueno, ahí está una nota también de esas que nos gustan dar, hay una fuente de trabajo, hay posibilidades en esta empresa CEO, la empresa de aseo público, que a partir de estas fechas ya de manera regular y con calidad adecuada va a presentar el servicio a nuestra ciudad. ¿Algo más, Isabel, sobre la nota, sobre esta información que es muy importante para nuestra localidad?
Nada más, Pepe, estaremos dando seguimiento a lo que suceda con este tema y otros más en la región sur del estado. Muy buenos días para todo el auditorio que nos escucha a través de Señal Informativa.
Gracias, Isabel, muy buenos días para ti también. Bien, amigos y amigas radioescuchas, vamos a hacer una breve pausa a las 9:16. Regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Ciudad Guzmán. A nivel nacional tenemos la tormenta tropical Greg, que se encuentra a 600 kilómetros al oeste, suroeste de Manzanillo, Colima. Continúa su movimiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora y se continuará observándola, manteniéndola en vigilancia hasta que no se retire un poco más de las costas mexicanas. También hay una onda tropical, ocasionará nublados y lluvias en Guerrero y posteriormente en Michoacán. Otra onda tropical causará tormentas y chubascos en la península de Yucatán. En Ciudad Guzmán, amanece medio nublado a nublado, con viento débil del este. Al mediodía tendremos nubes y sol. Por la tarde a noche, nublado, con posibilidad de lluvia, ocasionalmente con tormenta eléctrica. El viento será del suroeste, moderado, con rayos ocasionales. El tiempo será poco caluroso en el día y con temperatura algo fresco en la noche y al amanecer. La temperatura mínima en Ciudad Guzmán es de 6 a 17 grados Celsius, espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bien, vamos ahora a información de carácter que tiene que ver con la obra pública, y es que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, supervisará la obra de pavimentación de la calle Emiliano Zapata, ya que sufre de inundaciones en esta temporada de lluvias. Esto nos lo comenta José Antonio Ampudio, director general de Infraestructura Rural de la SIOP.
La pavimentación de la calle Emiliano Zapata de la colonia Ejidal de Zapotlán el Grande pudo planearse de diferente manera para evitar que ahora en sectores de esta avenida existan inundaciones. Sin embargo, a decir de José Antonio Ampudia, director general de Infraestructura Rural de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, pensaron que iban a tener solución con el proyecto general.
Porque de alguna manera pensamos que íbamos a tener la solución conforme como se dio el proyecto original. El tema es que tenemos puntos obligados y no podíamos nosotros cambiar el proyecto original, porque de haber nosotros tenido la posibilidad de haber propuesto la pendiente más pronunciada para poder darle salida al agua como debería de haber sido, hubiéramos quedado 40 centímetros arriba de todas las bocacalles, generando problemas, obviamente, en vez de en uno, en 10 puntos, ¿no? Entonces, lo que nos rige son las llegadas de las calles a la calle Emiliano Zapata, y pues lo que nosotros ahorita estamos haciendo es, como les digo, darle solución al tema de los encharcamientos posteriores a las tormentas.
Ahora, para remediar esta falta de planeación, dice el secretario general de Infraestructura Rural que la propuesta es colocar unos drenes.
La idea es dar solución al tema en el transcurso de esta semana y estar trabajando para poder entregar la calle ya a la brevedad. Pues mira, las propuestas son crear unos drenes permanentes para los dos puntos bajos que se presentan en la vialidad, que como les digo se han presentado históricamente, y estamos ya por darle solución a esto.
Durante estos días analizarán en conjunto con Obras Públicas del municipio, la SIOP y la constructora, la viabilidad de los drenes o, en su defecto, otra alternativa que dé solución al problema de esta obra con una inversión de más de 6 millones de pesos en 550 metros lineales. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y otra vez a destruir lo que ya se hizo. Que vamos a ponerle aquí unos drenes, pues hay que hacer los agujeros. ¿Para qué le metían la capa de cemento hidráulico si luego hay que volver a hacer los agujeros y luego hay que volver a hacer, etcétera, etcétera? Eso se llama falta de planificación, como bien lo dijo precisamente José Antonio Ampudia, director general de Infraestructura Rural de la SIOP. Efectivamente fue una falta terrible de planeación. ¿Y saben por qué, amigos y amigas redescuchas? Precisamente por esa división de los proyectos y de los presupuestos entre gobiernos, entre los tres niveles de gobierno. Allá en Guadalajara, el gobierno del estado hace planeaciones desde el escritorio, en buena medida, avienta el dinero, pero jamás se hace el diagnóstico real, el diagnóstico concreto, in situ, en el campo, para establecer precisamente cuáles son las necesidades y la manera en que se va a llevar a cabo una obra. Aquí están las consecuencias. Hay que meterle ahora más billete, ahora, pues sí, también don Billeto, parece como fuera don Billeto el que hace este tipo de planificaciones, ¿no? Ahora hay que ponerle más dinero por parte del municipio, que es dinero de la ciudadanía, una vez más. Luego le tiene que entrar al quite también la empresa a la que le tocó la obra y a la que le dieron una planificación que no estaba, donde no estaban previstas esas bocas de tormenta, y etcétera, etcétera, y etcétera. A ver qué día y a ver qué año, a ver en qué época de la historia de este mundo terminamos con esa secuencia, o con esa falta, mejor dicho, de secuencia, con esos cortes en la planeación. No son más de la obra pública, de muchos planes y de muchas cuestiones que tienen que ver con el gasto público, con la distribución de los dineros a los municipios y a las regiones, de no nomás de nuestro país, también de todo en México. Eso sucede en todo nuestro país, esa falta de planificación a largo plazo por un lado, y estableciendo los diagnósticos en el campo directamente antes de meterse en el escritorio a hacer una raya y hacer números y presupuestos. Hay que ir al campo a saber cuáles son las necesidades reales y cuáles son los proyectos, además de los gobiernos directamente establecidos para cumplir con esas necesidades, para solventar esas necesidades. Bueno, vamos a otra información también que tiene que ver con la cuestión de obra pública, pues otro tema de esos también que son álgidos y controvertidos en este momento en nuestra ciudad, la famosísima ciclovía. Bueno, pues avanza el proceso para realizar la consulta popular sobre la ciclovía aquí en Zapotlán el Grande. Esta información no la tiene mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
Avanza el proceso para realizar consulta popular sobre la ciclovía universitaria en Zapotlán el Grande. Esto con el fin de que la ciudadanía exprese si debe modificarse o permanecer como se encuentra actualmente. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, IEPC, dio a conocer al grupo de ciudadanos que se encuentra inconforme con la ciclovía que la solicitud de la consulta cumple con los requisitos establecidos. Así lo expresa Hugo Godínez Chávez, representante de este grupo de vecinos.
El IEPC hace una semana me mandó un oficio donde me dice que todo lo que entregamos está bien, que estamos dentro de la ley.
La pregunta aprobada por el IEPC dice: ¿qué opina sobre la ciclovía universitaria? Y las opciones a elegir son: ¿debe conservarse como se encuentra actualmente? Y ¿debe modificarse quedando balizada con pinturas y reflejantes? A decir de los integrantes de este grupo, esperan que la propuesta ganadora sea favorable a ellos, y si gana la opción contraria, primero analizarán la causa de la derrota y después tomarán una decisión respecto a las acciones a implementar. Así lo explica Joel Salvador Bautista, integrante de la agrupación vecinal.
Primeramente, exhortamos y aplaudimos al ciudadano, como hoy nos lo ha manifestado su apoyo, que sigamos trabajando en esto, ¿no? En primer lugar, para que salga favorable a que sea modificada, porque tampoco no queremos que sean afectados los ciclistas, sino queremos que sean, también tienen sus derechos y que todos convivamos en sana paz. Primero queremos pensar en que salga favorable con nosotros. Si no sale favorable, pues tendríamos que revisar el por qué no sale favorable. Y de ahí veremos el paso a seguir que nos pueda llevar a una mejor conciliación a todas las cosas.
Actualmente esperan a que el IEPC determine la fecha de realización de la consulta, que será organizada por este organismo electoral. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Vamos a estar muy pendientes precisamente a esta consulta ciudadana sobre la ciclovía, porque si la consulta está dirigida solamente a usted qué opina, pues la verdad poco valor va a tener. Si la consulta está dirigida a la aprobación de un proyecto integral, así como lo dice precisamente el representante de este grupo en esta nota de Ángel Castolo, bueno, pues entonces sí creo que habrá una solución integral donde se vean reflejados los intereses de toda la ciudadanía, de los ciclistas, de los automovilistas, de los peatones y, en fin, de todos quienes convivimos en esta ciudad. Vamos a hacer una breve pausa, 9:28. Regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Directa.
El día de ayer, amigos y amigas redescuchas, les presentamos a todos ustedes la primera parte de una entrevista realizada al doctor Sergio Santana Porben del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana, Cuba. Bien, les queremos presentar la segunda parte. El día de ayer, si ustedes recuerdan, el doctor nos platicaba o nos decía que la nutrición más que o con, junto con el antibiótico, junto con la terapia médica, junto con todos inclusive la tecnología médica para la sanación de cualquier mal. Bueno, el primer elemento que nos decía el doctor era en la nutrición. En esta segunda parte, escuche usted el complemento de esta propuesta del doctor Sergio Santana Porben del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana, Cuba. Esta es la segunda parte de la entrevista que le realizamos al doctor Sergio Santana Porben. Tenemos el nexo con la particularidad de algún padecimiento específico.
Hay guías que se han establecido por cuerpos de expertos que rigen las enfermedades orgánicas crónicas, la enfermedad cardíaca, la enfermedad hepática, la enfermedad pulmonar, la enfermedad renal, situaciones como la mala absorción intestinal, enfermedades gastrointestinales, también tienen que ver con las enfermedades oncohematológicas. Lo que es importante es que se sepa que toda enfermedad tiene un componente metabólico nutricional y que, por lo tanto, en virtud de ese concepto, En toda enfermedad se justifica un plan de apoyo y de intervención nutricional. Y que ese plan de apoyo e intervención nutricional debe estar a cargo de personal competente, como es el nutricionista con grado de licenciatura universitaria.
Ahora entiendo entonces su responsabilidad, su respuesta tan mesurada en este sentido, doctor. No podemos ser irresponsables en el sentido de anunciar, de difundir una serie de cuestiones que deben estar, como usted dice, orientadas por profesionales de la nutrición.
Indudablemente, muchas de estas guías se elaboran con mensajes para difundir entre la población. Estas guías de prevención de salud a través de una elección de una alimentación saludable se convierten después en mensajes para emitir a través de los canales públicos de manera tal de que la persona pueda adoptar esas decisiones en el hogar, en el seno de su familia, en el seno de la comunidad, porque son diseñadas para y orientadas para que la persona preserve su salud a través de una alimentación denominada saludable. En esto aprovecho la oportunidad para decir que la alimentación es un componente muy complejo que responde a muchas influencias, donde incluyen influencias sociales, económicas, incluso religiosas, culturales, locales, disponibles de alimentos. Lo que uno come todos los días es la suma de innumerables factores que muchas veces se escapan del margen del análisis. Pero obviamente que hay un grupo de acciones competente, congruente, con una alimentación saludable que las personas y las familias deben conocer para adoptarlas y preservar su salud por el mayor tiempo posible. También, a fuerza de no extenderme, hoy estamos viviendo un envejecimiento demográfico. Hoy las personas viven cada día más. Parte de ese envejecimiento satisfactorio tiene que ver con las elecciones alimentarias que hagamos en nuestra temprana juventud, incluso las elecciones que nos imbuyan nuestros padres durante nuestra formación y la adquisición de nuestros hábitos alimentarios. Y ya cuando hemos llegado a cierta edad, el cuidado que tengamos en lo que comamos también va a determinar nuestra calidad de vida y de incluso envejecimiento.
Lo que acaba de tocar, doctor, es un tema muy interesante, porque entonces estamos hablando que los intereses nutricionales en un momento de nuestra vida tienen que rebasar inclusive las creencias y las cuestiones personales que tengan que ver con el asunto nutricional. Es decir, en primera instancia está la nutrición, y recuerdo una frase que también he escuchado mucho por acá: somos lo que comemos.
Indudablemente. En el momento actual tenemos varias circunstancias que han moldeado, por decirlo de alguna manera, el fenómeno alimentario. Una de ellas es la vida en la ciudad. Hoy es un hecho de que cada día las ciudades aumenta el número de ciudades en el mundo y aumenta el tamaño de las mismas y el grupo de personas que viven en estas ciudades. Hoy hay ya más de 30 megápolis, ciudades que pueden reunir más de 20 y 30 millones de habitantes. Entonces aquí se cuestiona el acceso al alimento. El acceso al alimento depende de cadenas industrializadas. Hoy también se tiene una idea de cómo este proceso ha sido moldeado por la distancia entre el centro productor de alimentos y los grandes consumidores, las grandes ciudades consumidoras de alimentos. Cada día las ciudades están más lejos de la fuente de alimentos. Lo que pasa es que existe una cadena industrial que funciona transparentemente sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta, que garantiza la permanencia del alimento en el anaquel. Muchas veces la factura doméstica alimentaria del hogar, valga la redundancia, se hace con alimentos que uno adquiere en grandes supercentros y grandes mercados. No es para criticar. La industrialización de la comida ha servido para democratizar en cierta medida el acceso al alimento y para poder acceder a alimentos seguros, inocuos y muchas veces con una buena calidad nutrimental. Pero también se insiste en que en cierto momento de la semana los nutricionistas plantean que debemos regresar a ámbitos mucho más primarios y comprar los alimentos de primer origen y elaborarlos en casa, como una forma primero de preservar la memoria gastronómica local, de preservar nuestra cultura y nuestra identidad, que tiene que ver con la forma en que cocinamos y la forma en que consumimos e ingerimos y preparamos los alimentos, y por otro lugar porque es también una opción de salud. Entonces eso es importante. Muchas veces yo a mis pacientes y a los familiares, y muchas veces ante mis alumnos, planteo que debemos tener una posición equilibrada y con la suficiente madurez y distanciamiento críticos para poder elegir juicios saludables en cuanto a la alimentación e incluso en cuanto a la cocción de los alimentos.
Lo que acabo de decir es esa dimensión cultural de la nutrición también es un elemento muy importante, porque siguiendo en todo caso este concepto nutricional, estamos conservando nuestra cultura en cuanto a la cultura gastronómica, y por otro lado también estamos de alguna manera, digamos, acercándonos a nosotros una alimentación mucho más apropiada. Sin embargo, ¿cómo le hacemos para lidiar con este sistema cada vez más industrializado y cada vez más cerrado en este sentido, doctor?
Realmente, para muchos nutricionistas, también para muchas personas, en la cocina ha evolucionado hasta convertirse en un arte. Y ya estamos hablando de un arte culinario. Y estamos hablando de formaciones de chef de cocina cuyo interés es rescatar la identidad de cada país en cuanto a su cultura culinaria se refiere. Estamos viendo en un momento actual que por muchísimas razones, incluso dado por la urbanización de las sociedades y la vida en sociedad, se ha instalado lo que se llama la occidentalización de las comidas y de la alimentación. Básicamente estamos prefiriendo, por razones que no vendrían al cuento en este espacio, alimentos rápidos, alimentos de rápida preparación, alimentos que no llevan una cocción engorrosa ni demorada, alimentos que son para consumir al paso, y todos estos alimentos se distinguen primero por un alto contenido en glúcidos refinados, azúcares. Se está consumiendo demasiada bebida azucarada, también se está consumiendo demasiado harinas refinadas. Eso tiene un costo, lo estamos viendo hoy en la obesidad, incluso en los adultos y en los niños y adolescentes. También estamos viendo que esta occidentalización, consecuente con la vida en las ciudades, está llevando al abandono de las tradiciones gastronómicas. Es decir, que puesto ante la preferencia de un taco al pastor, muy tradicional de la cocina mexicana, y una pizza con espagueti, se elige la pizza con el espagueti. Dentro de poco, a ese ritmo, pocos sabremos cómo elaborar un taco al pastor. Siempre me causa mucha satisfacción y mucha tranquilidad ver y comprobar que la cultura mexicana, cultura de resistencia, es tan fuerte que puede desafiar y competir con esta occidentalización. Pero tampoco podemos tomarlo por hecho dado. Tenemos que contribuir a la preservación de nuestras culturas y la preservación de nuestra cultura, de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros, en comunión con la humanidad y con nuestro sello distintivo que le aporta color a esa humanidad a la cual pertenecemos, en la forma en que cocinamos, en que comemos y en que disfrutamos el hecho de comer.
Finalmente, doctor, con esto que acaba de decir, la cocina, la gastronomía mexicana, usted bien lo sabe también, está llena de fritangas, de grasas saturadas, de etcétera, porque nos encantan. Supongo que en el comentario que acaba de hacer no incluye este tipo de gastronomía.
No.
Realmente, es tradicional, también.
Realmente siempre hay que decir, y hay que concederle punto a muchos de los que nos oyen, la alimentación, la comida, ante todo, es una fuente de placer. Es decir, una comida, si es placentera, podrá tener mucha calidad nutrimental, pero no va a ser bien recibida por el usuario final, sea esto una persona saludable, una familia, un niño o un enfermo. Por lo tanto, tenemos que resguardar siempre que la comida, la alimentación, debe ser inspirar placer, inspirar satisfacción. Dicho eso, también podemos manipular y acomodar y modificar y hacer evolucionar el acto culinario para incluir otras opciones que nos permitan abrir otras ventanas a otras fuentes de placer. Es muy aburrido todos los días comer algo frito, por muy rico que sea.
Es correcto.
Y al reducir la comida a una fritanga, nos estamos olvidando que existen otras fuentes de placer culinario, con experimentaciones y con otra forma de elaboración. Y ese sería el objetivo en este momento actual. Si restringimos, si negamos, si satanizamos esas tradiciones, estamos perdiendo nuestra parte en este asunto, que es una educación a mediano y a largo plazo. Nuestro objetivo sería abrirle a los consumidores, y más cuando estos consumidores necesitan hacer elecciones debido a un problema de salud o enfermedad, tenemos que abrirle opciones a nuevas formas de cocinar y a nuevas formas de disfrutar la comida. Y ese sería siempre mi mensaje.
Qué buen mensaje, doctor, y con ese mensaje nos quedamos, porque efectivamente luego asociamos enfermedad con una comida sin sabor, sin placer, con una actividad meramente, ni siquiera nutricional ahora lo vemos, sino solamente por la pura forma de introducir un alimento en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?
Exactamente. Siempre hay que recordar que incluso hasta un factor que contribuye a la rehabilitación del enfermo es que coma un alimento que le sea de su agrado y crearle un entorno, un ambiente en el cual él se sienta placentero de disfrutar de ese alimento. Si el tiempo lo permite, yo quiero hacer una anécdota que la escuché hace muchos años de un cocinero que entrevistaron en un programa de televisión de un hospital muy renombrado en la ciudad de Berlín, que era el jefe de la cocina de este hospital, uno de los hospitales más emblemáticos, conocido por la calidad de su plantel médico, conocido por las tecnologías instaladas, conocida por la calidad de la atención médica, y él era el jefe de cocina de este hospital. Y un buen día, cuando estaba cerrando el servicio de cocina, le pidieron por favor que si podía prepararle un plato de papa con mantequilla para una paciente que en ese momento tenía hambre, había sido operada y quería precisamente comer ese tipo de alimento. Y él le dijo que le dieran un tiempo, él mismo se preocupó de escoger las mejores papas, de preparárselas, de prepararle la mantequilla, y él mismo se la llevó a servirse a la paciente. Y estuvo al lado de ella, hablando con ella, mientras ella degustaba el plato. Y eso sería el mensaje final. Que hagamos de nuestro alimento, no siquiera un medicamento, sino una vía para demostrar a nuestros pacientes amor y empatía. Y eso contribuye a su pronta recuperación.
¡Qué bárbaro, doctor! Seguro que no es usted político cubano.
No. Yo soy un hombre de fila, de a pie. Hago políticas nutricionales que son muy complejas.
Eso es correcto y las hace muy bien. Muchísimas gracias, doctor Sergio Santana Porvén, del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana, Cuba, por haber estado este día, en esta ocasión con nosotros, y lo esperamos el siguiente año, seguramente va a regresar a este diplomado, y lo esperamos con mucho gusto en Radio Universidad.
Como homenaje a mi abuela, siempre diría Dios mediante y con el favor de Dios.
Es correcto, dos frases que también acá se utilizan, Dios mediante y con el favor de Dios, aquí lo esperamos una vez más. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted.
Ahí lo tiene usted, una nueva filosofía nutricional. Es mejor comer por amor que simplemente por comer. 9:45, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Análisis y síntesis.
Tenemos en la línea telefónica al maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, para su comentario de esta mañana, análisis y síntesis. Adelante, maestro Víctor Hugo, buen día.
Buen día, Pepe, gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan esta mañana.
Igualmente, maestro, muchísimas gracias. Adelante con su comentario, gracias. Por favor.
¿Qué irá a pasar con el novedoso sistema de fotoinfracciones que desde hace algunos meses puso en operación el gobierno de Zapotlán el Grande, ahora que el gobernador Aristóteles Sandoval decidió concluir los contratos estatales con la empresa Autotrafic, emulando al gobierno del estado? ¿Estarán dispuestos también a liquidar el contrato o se aferrarán a seguirle dejando el negocio de las infracciones a esta empresa que a nivel estatal solo entregaba el 40%, pero que en Zapotlán solo deja no más del 20% a las arcas municipales? Lo demás se lo llevan. Aristóteles lo dijo apenas el sábado pasado. Se tomó la medida luego de escuchar las demandas de la sociedad en un ejercicio gratuito que se llevó a cabo por redes sociales. El gobierno municipal también mostrará un ápice de sensibilidad y hará una consulta objetiva por redes sociales, o seguirá aferrado a que el gobierno municipal es el único que tiene la razón. El gobierno del estado ha anunciado que en un periodo no mayor a 4 meses deberá hacerse cargo a través de la Secretaría de Movilidad de la totalidad de la operación del programa. El gobierno municipal tendrá la capacidad de hacerse cargo de un sistema que ha resultado ser un total e indiscriminado negocio, o seguirá solo el interés de tener cuotas de infraccionados y, por supuesto, en ningún momento ponderar reducir los accidentes viales. Si la pretensión fuera reducir los accidentes y salvar vidas, que es el objetivo del programa, si hubiera implementado un serio y formal programa de educación vial, se infraccionaría con severidad a quienes conducen en estado de ebriedad. Por cierto, en otros países se les castiga implacablemente porque representan una amenaza para la sociedad. Se infraccionaría a todo aquel conductor que con su vehículo pisa las cebras de los pasos peatonales de las esquinas. Si quisieran reducir los accidentes, no permitirían que algunos manejaran con bebés o niños sentados en las piernas del conductor, obligarían a usar sillas portabebés, se regularía la velocidad de los conductores de motocicletas, se sancionaría a quien textea o habla por el celular cuando conduce y, de paso, se taparían los cráteres que existen por toda la ciudad. Se trata entonces de aplicar la ley. Con solo mencionar algunos problemas de nuestra vialidad, queda claro que no interesan los accidentes, interesa la recaudación con solo estirar la mano. El gobierno estatal ha señalado la disposición de permutar las sanciones económicas de los infractores con trabajo comunitario y a escalonar las multas de acuerdo a la velocidad. Pregunto, ¿acaso el gobierno municipal ha acariciado esa posibilidad o seguirá interesado más en el negocio con el buen pretexto de salvar vidas? El gobierno estatal ha anunciado, después de 6 años de operación de un negocio calificado por Gabriel Torres en el periódico Milenio como redondo, corrupto e impune, que se transparentará la recaudación y aplicación de los recursos. El gobierno de Zapotlán estará dispuesto a ello en aras de mejorar la vialidad en el municipio. Bien valdría mostrar sensibilidad y modificar el esquema de operación. Al fin de cuentas, es válido reconocer los errores y enmendarlos. Ese es mi comentario el día de hoy, Pepe.
Definitivamente, como siempre, de acuerdo con usted, maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, efectivamente. Y sin embargo, bueno, le tengo yo la respuesta. A su pregunta le tengo la respuesta. ¿Quiere que se la dé?
A ver, Pepe.
Ah, pues es bastante fácil. Sigue siendo, tal cual lo dijo Gabriel Torres, efectivamente, un negocio corrupto, redondo e impune. Y ya. Pues sí, o sea, no hay de otra. Ahí están los datos y ahí están los resultados. Y exactamente usted acaba de poner los puntos en las íes. Porque hay una ley que no se está cumpliendo. Y una vez que no se cumple, entonces abre el espacio para estos negocios corruptos, de pocos, además negocios multimillonarios, que en poco tiempo dejan rica a una persona que solamente lo que hizo fue pasar por ese puesto o por ese negocio, ahora sí como lo queremos decir, maestro.
Por esa concesión y quienes la ofrecen, ¿no? Quienes la otorgan.
Ahora sí que, como decimos, como dicen las personas del campo, no tiene la culpa el compadre, no le tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿verdad?
Así es.
Efectivamente. Pepe. Maestro Víctor Hugo Prado,
pero
dígame.
Tenemos que insistir para que cambie ese estado de cosas, Pepe.
Ah, definitivamente, sí. Hay que insistir en ello, sí, tiene usted toda la razón.
Muy bien. Pues estamos en contacto, Pepe.
Gracias, maestro Víctor. Maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, con su comentario de esta mañana, análisis y síntesis, a quien enviamos un fuerte abrazo. Gracias, maestro, y nos escuchamos la semana entrante. No vamos a hacer nada. Vamos a la siguiente información. Fíjese que hay un proyecto, de esos proyectos que yo no sé ahora qué va a pasar con Trump, del proyecto que se llama Ciudades Hermanas. Es un proyecto que pretende relacionar, vaya, ciudades que tengan algo en común, o rasgos culturales, o rasgos productivos, rasgos económicos, inclusive rasgos poblacionales en cuanto al número. Bueno, una de esas ciudades con la que Ciudad Guzmán está hermanada es con Longmont, Colorado, y recibimos a 22 personas, recibimos con mucho gusto a 22 personas, no en esta radio, sino en nuestra ciudad, como parte, 22 personas de Longmont, Colorado, como parte del aniversario de Ciudades Hermanas. María Luis Juan Morales, regidora del gobierno de Zapotlán el Grande, nos habla en esta nota de Isabel González.
Reciben a 22 personas de Longmont, Colorado, como parte del 20 aniversario del hermanamiento de esta ciudad y Zapotlán el Grande. María Luis Juan Morales, regidora del gobierno municipal, dice que este hermanamiento tiene la intención de fortalecer lazos de cultura y amistad.
¿Con qué intención? Por fortalecer lazos de amistad, con intercambio de culturas, de idiosincrasias, manera de vivir, y generalmente, bueno, el principal objetivo que nace esto fue que en 1997 se firmó el hermanamiento con la ciudad hermana de Longmont, y fue con el alcalde Rafael Ríos Martínez. De ahí en adelante todos los presidentes, llámese de un color, de otro, han seguido este hermanamiento, pero siempre con el apoyo que es un comité de ciudadanos, ¿verdad?
A partir de este lunes y hasta el 27 de julio, los visitantes podrán conocer diferentes lugares y tradiciones de Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Luis Juan Morales dice que el 27 de julio, día en que regresan los estudiantes de Longmont a Estados Unidos, partirán también los 8 estudiantes electos para este intercambio de cultura y 3 representantes del gobierno municipal.
En ese sentido te comento quiénes vamos de aquí, me cuento yo porque voy a ir por parte del ayuntamiento representando al presidente Alberto Esquer, parte también del ayuntamiento va el director de Protección Civil, Alberto Gutiérrez, que él va con el tema más de protección civil, no sé si están enterados, pero van algunos vehículos que les son donados por esta ciudad hermana y quieren ver tecnología de punta, alguna capacitación que les pudiera servir y poderse traer. También va a asistir de parte del ayuntamiento Michelle Vega, si lo conoces, es el director de la orquesta infantil de la Casa de la Cultura, con la finalidad de promocionar lo que estamos haciendo de la Escuela de la Música, para ver qué tipo de capacitaciones se pueden traer acá y obviamente saber qué tipo de apoyos también pudiéramos conseguir. Entonces del ayuntamiento estaríamos yendo los 3.
Una de las actividades importantes de este hermanamiento es la sesión solemne que se llevará a cabo este miércoles a las 10 de la mañana. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Señal directa.
Y para finalizar esta emisión, la emisión del día de hoy, les invito a escuchar la opinión, el comentario del profesor de la licenciatura en abogado del Centro Universitario del Sur, Antonio Jiménez Díaz.
Sí, buenos días a todas las personas que como cada semana nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy he preparado un comentario con el tema que he titulado Crece percepción sobre inseguridad en México según datos del INEGI. Según información difundida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la percepción generalizada sobre la inseguridad en nuestro país va en incremento. El INEGI realizó en el mes de junio del año 2017 la más reciente encuesta nacional sobre seguridad urbana, la cual brinda estimadores representativos de 55 ciudades de interés del país, entre los cuales incluye la Ciudad de México. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron vivir en un lugar inseguro fueron Villahermosa, Ecatepec de Morelos, Chilpancingo, Reynosa, Coatzacoalcos y Fresnillo. Durante julio del 2017, 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en sus ciudades es inseguro. Esto es casi 3/4 de la población. Este porcentaje de población presenta un cambio significativo respecto a marzo de 2017 y a junio de 2016. La percepción de inseguridad sigue siendo mayor en el caso de las mujeres, quienes se sienten inseguras el 80.2%, mientras que en los hombres representa el 68.9%. A partir de julio de este año, la encuesta brinda por vez primera estimadores representativos para 54 ciudades de interés, así como de la Ciudad de México, que está dividida en 4 regiones, norte, sur, oriente y poniente. Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más consideraron vivir en un lugar inseguro fueron Villahermosa, Ecatepec, Chilpancingo, Reynosa, Coatzacoalcos y Fresnillo, con porcentajes alarmantes. En el primer caso, Villahermosa, el 96.6% de la población siente que vive en lugar inseguro, frente a un 94.6% de Ecatepec, 94.1% de Chilpancingo, 89.6% de Reynosa y 89.5% de Coatzacoalcos y 88.1% de Fresnillo. Mientras las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron Puerto Vallarta, Mérida, Piedras Negras, Saltillo, Durango y Tepic, con un 29.5, 30.7, 35.3, 35.7, 37.8 y 48.6 respectivamente. Esto es, dentro de las ciudades con menor percepción de inseguridad se encuentra precisamente Puerto Vallarta con un 29.5. De la población consultada para esta encuesta, el 81.3% manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.7% en el transporte público, 68.1% en el banco y 66.1% en las calles que habitualmente usa. La encuesta con periodicidad trimestral ha realizado a la fecha 16 levantamientos. El primero se llevó en septiembre del 2013, mientras que el último fue junio de 2017. La encuesta genera información sobre diversos aspectos de seguridad pública, que son sensación de inseguridad por temor al delito, la expectativa social sobre la tendencia del delito, el atestiguamiento de conductas delictivas, cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito, percepción del desempeño de las policías preventivas, municipal, estatal, federal y la Gendarmería Nacional, y a partir del trimestre, este primer trimestre de 2016, se incluye información respecto a la sensación de inseguridad en lugares físicos específicos, sobre conflictos sociales en el entorno, desempeño gubernamental y la incorporación en el tercer trimestre del Ejército y la Marina en la institución a valorar. También desde el primer trimestre del 2017 se indaga sobre las principales fuentes de información, así que la población utiliza sobre el fenómeno de seguridad pública. Así, a pesar de que el discurso oficial durante el actual periodo del presidente de la República ha sido que la delincuencia ha ido a la baja y que el fenómeno del crimen organizado se encuentra controlado, la percepción social es distinta, refiriendo incluso una sensación de mayor inestabilidad ante los fenómenos delictivos. Por esa razón, de la misma manera como algunas medidas económicas requieren acciones más efectivas para que cada uno de nosotros lo percibamos en el bolsillo, el tópico de la seguridad debe ser abordado con mayor dinamismo. Ello con el objeto de prevenir, inhibir y combatir el delito efectivamente. Los datos y la percepción social son cada vez en el sentido de que nos encontramos más vulnerables. Es mi comentario por el día de hoy.
Gracias al maestro Antonio Jiménez Díaz, profesor de la carrera de abogado de aquí del Centro Universitario del Sur, y estamos finalizando la emisión del día de hoy a nombre de mis compañeros, de todo el personal que hace posible Señal Universitaria, en control de audio César Andrade, en la producción Cristina Chaires, en nuestros compañeros reporteros, producción general, un servidor Pepe Quesada, les dice muy buenos días, nos escuchamos el día de mañana y que tenga un feliz día.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.